Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es el presidente electo de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Invitado por el mandatario ruso Vladimir Putin, el alto huésped paraguayo visitó Moscú para reunirse con el jefe del Kremlin, asistir a la inauguración de la Copa de la FIFA 2018 y llevar a cabo otras actividades. Mario Abdo Benítez encontró tiempo para conceder una entrevista al jefe del servicio de noticias en español de la agencia Sputnik, Miguel Bass, y el responsable de Radio Sputnik en sus emisiones en castellano, Víctor Zuhoff.
Usted ha tenido una reunión con el presidente Vladimir Putin. ¿Podría comentar de qué se trató? ¿Ha sido una cita formal o más bien informal? Además, usted trajo un regalo original. ¿Podría comentar este tema un poco?
Sí, con mucho gusto, ¿no? Obviamente, primero, significar la importancia y la relevancia, ¿verdad?, de la visita. ¿Por qué? Porque fue la primera vez en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones, que un presidente paraguayo estrecha la mano de un presidente de la Federación Rusa, y creo que eso ya se constituye en un hecho histórico para ambos países, y que espero sea la profundización de mejorar nuestros lazos de amistad, cooperación mutua, alianza estratégica, teniendo en cuenta el potencial complementario que tenemos. Paraguay es un gran productor de alimentos y hoy la Federación Rusa compra alimentos del Paraguay, es uno de los mayores compradores de carne y de soja, de leche en polvo. Y Paraguay también está en el corazón de Sudamérica y puede ser un centro logístico importante para la inversión de las empresas de Europa, de Rusia principalmente. Entonces creo que podemos combinar intereses y una integración complementaria en nuestras economías. Y eso esperemos que el simbolismo de la visita, históricamente la primera vez que un presidente de la República del Paraguay se salude con un presidente de la Federación Rusa, profundice este potencial que tenemos en nuestra alianza estratégica y nuestra cooperación mutua. Le traje de regalo porque toda esa historia, Paraguay con Rusia tuvo una historia donde Rusia en un momento, oficiales rusos fueron muy solidarios en un momento trágico de la historia del Paraguay, en la guerra del Chaco, la contienda del Chaco de 1932 a 1935, donde muchos oficiales rusos que emigraron al Paraguay defendieron al Paraguay como paraguayos realmente. Algunos de ellos comandaron pelotones en la guerra del Chaco. Uno de ellos fue el señor Vasil Serebriakov. Fue comandante de un pelotón, de un batallón, en una batalla muy importante donde se dio un giro en la guerra del Chaco, que fue la batalla de Boquerón. Serebriakov falleció un día antes de la victoria de Boquerón. Y esa victoria fue el inicio de la gran victoria del Paraguay en la guerra del Chaco. Y le comenté al presidente una anécdota que a nosotros nos cuentan también, ¿verdad? Que Serebriakov dijo: hoy es un lindo día para morir, antes de iniciar la batalla. Y murió ese día, pero su muerte también contribuyó mucho, o sea, su lucha contribuyó mucho a esa victoria histórica del 29 de septiembre de la batalla de Boquerón, que fue el inicio de la gran victoria que tuvo el Paraguay en ese momento difícil, trágico de nuestra historia. Le traje la medalla de soldados, de oficiales rusos que habían sido condecorados en el campo de batalla, ¿verdad? Y bueno, creo que es muy significativo, ¿verdad? Y bueno, esos vínculos, nosotros siempre estamos muy agradecidos con aquellos oficiales rusos que se fueron a defender al Paraguay.
Nuestros colegas escribieron que usted le entregó una pieza contundente de 7 kilos. ¿Qué ha sido?
También de 7 kilos, que es la figura del soldado del Chaco, hecho por vainillas de balas que se utilizaron en la guerra del Chaco. Es un soldado bañado de bronce, y ese bronce fue extraído de las balas justamente que se utilizaron en la guerra del Chaco.
¿Y cómo reaccionó el presidente Putin?
No, muy contento realmente. Yo creo que primero está informado, ¿verdad? Conoce. De hecho, hace poco se una ruta en el Chaco paraguayo, en un lugar de mucho desarrollo en nuestra nación, lleva el nombre de Belayev, que fue también un oficial ruso Creo que el presidente Putin conoce el protagonismo que tuvieron los rusos en ese momento trágico para el Paraguay. Me imagino que se habrá emocionado también.
Bien, presidente, luego usted asistió a la ceremonia inaugural y el partido, el primer partido del Mundial que disputaron Rusia y Arabia Saudí en la perla del estadio de Luzhniki, porque a mí me tocó la suerte de asistir a la inauguración de ese estadio el 11 de noviembre del año pasado, cuando Rusia celebró un amistoso frente a Argentina. Entonces, ¿qué emociones guarda tras vivir este emotivo evento, la inauguración del Mundial y el primer partido? En compañía de los presidentes, además.
Claro, primero, obviamente, un poco triste porque Paraguay no está en el Mundial. Pero, por otro lado, muy contento. Muy contento y le traje suerte a Rusia. Un buen partido para Rusia, por lo menos.
Muchas gracias.
Porque y... no se queda hasta la final, entonces. A ver si...
Y bueno, si me quedo, ya saben cuál va a ser el destino. Así que... tienen que haber, estoy recibiendo propuestas para quedarme. No, realmente un momento muy emotivo porque muchas coincidencias, ¿verdad? Y primero el hecho histórico, segundo poder participar de la inauguración también del Mundial rodeado de líderes y de jefes de Estado con quienes ya hemos conversado en otra oportunidad. Hoy el fútbol un poco nos une a todos y utilizando la metáfora y la paradoja de la vida, ¿verdad? En un mundo tal vez donde muchas veces parece que es tan difícil unir las buenas voluntades y entender de que como la pelota somos todos uno, el Mundial siempre es un momento donde uno puede reflexionar de que la competencia debe ser sana, de que la defensa de cada uno de sus intereses y de sus pasiones es saludable, pero que podemos convivir todos unidos, ¿verdad? Un poco ese es el simbolismo, de hecho, rescato lo que dijo el Papa Francisco, dijo, ¿verdad? Cuando se refirió al Mundial, dijo, ese ojalá que sea un encuentro que ayude a la paz mundial, ¿verdad? Y bueno, en ese mismo sentido, emotivo el encuentro y ojalá que nos haga reflexionar a todos sobre el enorme compromiso que tenemos que de contribuir con la paz mundial.
Presidente, al hablar con Putin, pues abordaron también las relaciones bilaterales, las perspectivas, según nos está contando, pero marcaron algunas pautas, a lo mejor hay algunas tareas más prioritarias que otras, o sea, ¿tienen alguna visión común de cómo se desarrollarán ahora en adelante las relaciones bilaterales?
Sí, lo que ambos nos comprometimos es a que nuestros equipos empiecen a trabajar de manera coordinada, ¿verdad? Principalmente a través de nuestras cancillerías, ¿verdad? Para ir explorando las áreas donde tenemos un potencial de hacer alianzas estratégicas. De hecho, hoy, como ya dije, ¿verdad? Rusia le compra alimentos al Paraguay, ¿verdad? Paraguay también tiene un enorme potencial de ser un centro logístico para la producción rusa, ¿verdad? Paraguay tiene una economía absolutamente estable, hasta envidiable en la región, ¿verdad? A pesar de las crisis de nuestros vecinos, Paraguay mantiene un crecimiento sostenible y sustentable en los últimos 12 años. Tenemos recursos naturales, tierra productiva, el 98% de nuestras tierras son tierras productivas. Ahí analizamos la posibilidad de hacer una alianza estratégica para complementar nuestro trabajo agropecuario con una empresa que está desarrollando ciencia acá en Rusia, que es Rosatom, que puede desarrollar energía nuclear para mejorar la productividad, la producción agrícola. Y también en el área de la salud hablamos de la posibilidad de hacer una alianza estratégica con Rosatom.
Y o sea, sería una especie de centro científico.
Centro científico, hablamos de eso, de la posibilidad de llevar un centro científico a Paraguay. También hablamos de Paraguay es un país que todavía no ha tenido la suficiente inversión en la prospección de hidrocarburos. Nosotros somos, según los datos que tenemos, enorme potencial de desarrollar la explotación de hidrocarburos, pero todavía no hemos tenido el suficiente apoyo tecnológico para poder extraer. Sabemos que tenemos gas, que tenemos petróleo, pero no sabemos todavía en qué dimensión y si es realmente rentable. Y la experiencia que tiene Gazprom puede servir mucho dentro de esa visión de una economía complementaria, ¿verdad? También exploramos esas áreas. Paraguay tiene todavía una necesidad de desarrollar su hidrovía también ahí la Federación Rusa tiene muchas industrias de metal mecánica que nos puede ayudar para el desarrollo de nuestras industrias, de nuestras represas hidroeléctricas. En fin, hablamos en general y lo que sí nos hemos propuesto ambos es en que nuestros cancilleres con nuestros equipos de trabajo vayan ya a trabajar de manera más fluida para poder ver en qué áreas podemos complementarnos, nuestras economías se pueden complementar. Y obviamente yo le hablé de las ventajas que tiene el Paraguay. Paraguay es un país que mucho, que el mundo no conoce, ¿verdad? Paraguay está en el centro, en el corazón de Sudamérica, tiene la menor presión tributaria de la región, tiene energía absolutamente renovable, energía barata, energía accesible, tenemos la mayor represa del mundo en generación de energía, tenemos capital humano suficiente y estamos, reitero, en un lugar estratégico, ¿verdad? Donde también el capital ruso puede servir, puede utilizar como una plataforma. De hecho, ya lo están haciendo. Hay algunas empresas rusas que están hablando ya con empresarios paraguayos también para desarrollar parques industriales y alianzas estratégicas en obras viales, en obras de trenes. Entonces, también un poco el que al Paraguay le conozca el inversionista de Rusia para que sepa que hay un aliado estratégico en Sudamérica y que pueda explorar las condiciones de hacer negocio. Y reitero, ¿verdad? De tener una reciprocidad en la articulación de nuestras relaciones para que también en Paraguay se pueda generar empleo, pero también sea un lugar donde el capital ruso pueda generar renta, ¿verdad? Y posibilidad de expansión en el Cono Sur.
Presidente, ha mencionado incluso empresas concretas. ¿Cuándo podemos esperar los primeros acuerdos que ya marquen las pautas?
Ya hay varios acuerdos, ya se han firmado varios acuerdos, memorándum de entendimiento con Gazprom, también el Ministerio de Defensa con la Federación Rusa para mejorar la capacidad operativa de nuestras fuerzas públicas, de nuestras fuerzas militares. Hay muchos acuerdos que ya se han firmado en este gobierno y lo que queremos es profundizar en el próximo tiempo.
Más o menos en un futuro próximo está previsto la firma de nuevos acuerdos para desarrollar estos acuerdos de entendimiento.
Ahora, después de esta visita, ya se ponen a trabajar nuestros cancilleres, entendiendo de que yo asumo la conducción de la Nación Paraguaya recién el 15 de agosto. Yo estoy acá hoy como presidente electo, ¿verdad? Entonces, una vez que asuma la presidencia de la República, nosotros ya vamos a integrar a través de nuestros cancilleres. Hoy también me acompañó el canciller que va a ser designado por nuestro gobierno, pero que obviamente hoy todavía hay otro canciller. Entonces, todo esto vamos a llevarlo más a profundidad después del 15 de agosto, donde ya vamos a asumir la conducción de la nación.
Ahora mismo, pues estamos hablando de lo que está vendiendo Paraguay a Rusia. ¿Y qué podría vender Rusia, aparte de lo que ya está vendiendo? ¿Qué es lo que le interesaría a Paraguay recibir desde Rusia?
Muchas cosas. Primero, por ejemplo, este centro científico, de ahí nosotros podemos...
Me refiero a productos concretos.
A productos, sí. Fertilizantes, petróleo. De hecho, ya está vendiendo un poco de asfalto, de material, de derivados del petróleo. Todo lo que se ha derivado del petróleo, Rusia tiene un precio muy competitivo, ¿verdad? Y mientras Paraguay no desarrolle su propia prospección, Rusia tiene una enorme posibilidad de ampliar su mercado a través del Paraguay, ¿verdad? Especialmente derivados de petróleo. También industria metalmecánica, que Rusia tiene mucho conocimiento, mucha tecnología desarrollada para las obras que tenemos nosotros todavía previstas para generación de energía en el Paraguay. Todavía necesitamos de mucha generación de energía y Rusia tiene mucha experiencia en desarrollo de energía, donde Paraguay tiene todavía desarrollo de energía en los grandes ríos, pero en muchos ríos pequeños también hay posibilidad de generar mayor energía y Rusia puede ayudarnos muchísimo a través de su conocimiento. Sabemos que tiene una tecnología muy desarrollada en la generación de energía que también estuvimos conversando. También, obviamente, en dotarle, como ya dije, de capacidad a nuestra fuerza pública. Paraguay necesita de mejorar su capacidad operativa y Rusia es productor de armamento, de armamentos modernos, sofisticados. Nosotros necesitamos mejorar la capacidad operativa de nuestra Fuerza Armada y Rusia puede ayudarnos mucho y nosotros podemos comprar. De hecho, ya tenemos un convenio, reitero que ya No sé si ya se compraron, pero hay posibilidad también de que Rusia exporte armamento al ejército paraguayo.
Ante todo, ¿qué tipo de armamento interesaría? ¿Es para la aviación?
Claro, para la aviación, helicópteros con visión nocturna, para más bien la lucha contra el crimen organizado. Más bien esa es la doctrina hoy de la Fuerza Pública Paraguaya, ¿verdad? No tanto para guerra, sino más bien para tener una fuerza operativa inteligente, dinámica, y con una movilidad utilizando tecnología, ¿verdad? Y nosotros queremos desarrollar mayor cooperación mutua porque necesitamos mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Pública Paraguaya.
Hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros. Nuestros compañeros Miguel Bass y Víctor Zuhoff conversan con el presidente electo de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez.
Presidente, ha mencionado dos o tres veces la alianza estratégica. ¿Eso se plasmaría en un acuerdo marco entre Paraguay y la Federación de Rusia? ¿Y podría ser posible ese gran acuerdo bilateral bajo su mandato?
Sí, eso es lo que queremos. Lo que queremos es que después del 15 de agosto, reitero, empiecen a trabajar a través de los cancilleres, desarrollar una propuesta de un gran acuerdo. Y bueno, y la próxima visita, espero, ya oficial, como presidente en funciones, pueda ser para refrendar acuerdos importantes entre nuestras naciones que demuestren un poco el complemento de nuestra economía y esa culminación en términos de la formulación de un documento, pero el inicio del fortalecimiento de esa alianza estratégica.
¿Para cuándo podríamos ver?
Y ojalá sea lo antes posible. Eso ya va a depender de la agilidad del señor Lavrov, el canciller Lavrov y el canciller Gattiglioni.
Presidente, en las informaciones internacionales que vemos de día en día, con demasiada frecuencia vemos la palabra sanciones. Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene prohibido por constitución participar en sanciones contra otros estados. ¿Cómo ven ustedes en general que eso sea una práctica habitual en la política internacional? ¿Y estaría dispuesto Paraguay a participar en medidas a nivel internacional en la ONU para prohibir como instrumento las sanciones?
Mire, no podemos decir que las sanciones hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar porque no quiero ser tan contundente en decir que hay que erradicar las sanciones cuando realmente ameritan o cuando hay algo grave. Es una herramienta que tiene la diplomacia para enviar un mensaje de preocupación, ¿verdad? Y de rechazo a algunas seguramente situaciones. Pero yo apuesto siempre, nosotros, el Paraguay, siempre hemos apostado a la integración y al diálogo como herramienta fundamental de la solución de las diferencias, hasta de las crisis, ¿verdad? Para crisis ya en términos un poco. Pero no, nosotros, reitero, creemos de que, hablando un poco del Mundial, ¿verdad? Del Mundial, es un espacio de integración, ¿verdad? De integración. Y el mundo tiene que integrarse, tiene que aprender a dialogar, a respetarse y a dialogarse. Y muchos de los problemas que tenemos son problemas cuando ideologizamos las relaciones internacionales, cuando le incluimos el componente ideológico. Nosotros tenemos que respetar nuestra visión, nuestra ideología, los países. Pero tenemos que saber complementar nuestros intereses. Y cuando nosotros aprendamos a complementar nuestros intereses, todo va a ser, el espíritu de integración va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y los resultados de la integración van a ser mucho más fáciles. Muchas veces por problemas ideológicos, que la ideologización contamina las relaciones internacionales, y eso es lo que yo, como un ciudadano del mundo, observo en general, ¿verdad? Pasó en el Cono Sur, cuando la gente dejó de respetar la independencia de cada nación. Por eso los acuerdos tienen que ser acuerdos sustentados sobre cooperación mutua, reciprocidad y la unificación de intereses. Pero no tenemos que meter la ideologización en los procesos de integración, porque eso es lo que muchas veces genera turbulencia. Pero, no sé, yo reitero, para mí el diálogo es el camino, no las sanciones, ¿verdad?
En ese sentido, ¿cómo valora los recientes acuerdos de la cumbre norteamericano-norcoreana?
Todo lo que traiga paz y tranquilidad al mundo, yo acompaño. Yo creo que ese es el camino, el diálogo. Si el diálogo es sincero y las intenciones son realmente de pacificar al mundo, yo acompaño.
Y bueno, también en el mismo contexto, la decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo nuclear con Irán.
Y eso es preocupante, ¿no? Pero reitero, ¿verdad? Yo no quiero opinar mucho sobre las decisiones de otros países. Yo quiero hablar más bien en un contexto general, ¿verdad?
No, claro, desde ese punto lo planteo, desde cómo afecta positiva o negativamente nuestro
y toda clima internacional. Toda ruptura de diálogo no contribuye a la paz mundial, pero cuando la ruptura tiene un argumento sólido de incumplimiento de un acuerdo por parte de una de las partes, entonces también muchas veces es necesario hacerlo porque se está incumpliendo acuerdos que se construyeron con anterioridad, ¿verdad? Entonces no quiero yo hacer un juicio de valor sobre las decisiones de otros estados. Simplemente digo que toda ruptura de diálogo, prefiero que siempre el camino sea a través del diálogo. Pero no quiero hacer juicio, reitero, si es razonable o no, o hay argumentos o no, porque también si se incumplen, cuando el diálogo no es sincero y cuando no se cumplen los acuerdos, muchas veces también son recursos necesarios.
Si Miguel no tiene nada en contra, yo plantearía de nuevo el tema del fútbol.
Presidente, aquí en Moscú hace unos días, en el 68º Congreso de la FIFA, fue aprobada la candidatura colectiva norteamericana de México, Estados Unidos y Canadá de acoger el Mundial de 2026. Y aquí mismo en Moscú también se dio a conocer la iniciativa también de tres naciones, Argentina, Paraguay y Uruguay, de acoger la cita mundialista 2030. Y además, si no me equivoco, tuvo lugar una ceremonia que contó con la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Usted
algún conocimiento de eso? Yo estuve.
Pues no le importa comentar con más detalle esa iniciativa.
Sí, claro, yo estuve. Culminada la audiencia con el presidente de la República, pasé por la casa de la Conmebol, donde se hizo oficialmente el planteamiento para que el Mundial 2030 se considere como uno de los candidatos a los tres países ya mencionados, ¿verdad? Argentina, Uruguay y Paraguay. Y estuve yo presente como representante de uno de los tres países, donde esperemos que en el 2030 se haga un poco también una justicia histórica, porque el primer mundial se hizo en Sudamérica en el año 1930 y en el año 2030 va a ser 100 años de aquel primer mundial. Entonces nosotros esperamos que nos ayuden para que el mundial del 2030 sea celebrado en Sudamérica, en tres países donde tenemos la pasión del fútbol en nuestros corazones, ¿verdad?
Sabido, y no cabe duda que Rusia, el delegado ruso, va a votar a favor de esa candidatura.
Esperemos que sí.
Bien, presidente, otra cosa que le iba a preguntar. Usted ya ha dicho que estuvo acá hace 2 años y medio, más o menos, como presidente del Parlamento paraguayo, invitado por Valentina Matvienko, la jefa del Senado ruso. ¿Qué tal le pareció el cambio que se ha producido en Moscú en este plazo de 2 años y medio? ¿Se nota?
Bueno, el problema es que hoy estamos contaminados también por esta gran fiesta, ¿verdad? Entonces, Moscú está hermoso, Moscú está lindo.
Presidente, supongo que, bueno, por ahora es que no puede hacerlo oficialmente, pero ¿se ha hablado de la posibilidad de un viaje del presidente Putin a Paraguay?
Claro, le hemos invitado, de hecho le hemos invitado para que vaya una delegación de la Federación Rusa el 15 de agosto a la inauguración de nuestro mandato, y él se comprometió que iba a estar presente una delegación importante de la Federación Rusa el 15 de agosto. Y también le dije que ojalá que lo tengamos en algún momento de visita por nuestro país. Claro que va a ser muy importante para nosotros.
Yo también entonces aprovecho para apuntarme a ver si en 1 año o 2 podemos ir a entrevistar.
Cuando quieran, estamos esperándoles con mucho gusto, o sea, de todo corazón. Les esperamos con mucho gusto.
Sí, más aunque, si no recuerdo mal, cuando estuve aquí en una delegación hace medio año, más o menos se habló mucho sobre las perspectivas de cooperación a nivel de medios de prensa. Nosotros, como grupo mediático Rasía y Cigüeña...
Sí, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, sobre todo con la Cancillería, por la que estamos suministrando el servicio. Pero claro, no tenemos por ahora algunos medios paraguayos que son nuestros abonados, pero claro, eso quisiéramos desarrollarlo.
Y eso a mí me gustaría, denle a Chahue que está ahí. Yo voy a tener dentro de poco, ya tengo, ¿verdad? ¿Quién va a ser mi encargado de comunicación? Entonces ya que se ponga en contacto con ustedes, ¿verdad?
Bueno, en realidad tuvimos un fuerte impulso con la visita del anterior canciller, y a partir de aquella entrevista realmente, bueno, confieso que normalmente lo que prometen los cancilleres no siempre se cumple cuando no se lo prometen a otro canciller, pero en el caso de Paraguay nos funcionó muy bien y realmente aquella visita del canciller a nosotros nos dio un impulso para la presencia informativa en Paraguay.
Excelente, y nosotros vamos a trabajar con ustedes, o sea que nosotros con todo nuestro servicio de comunicación del Estado, que vamos a fortalecer mucho en estos 5 años, es parte de nuestra estrategia, ¿verdad? Fortalecer la comunicación pública. Y la comunicación pública.
Y van a crear también medios gubernamentales estatales.
Tiene. Hay medios estatales, ¿verdad? Pero no están, siguen siendo bien utilizados.
Eso pues nos interesaría en primer lugar poder cooperar con ellos.
Claro, nos interesa hacer alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque yo creo que Paraguay tiene un problema, que es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? No tiene visibilidad. A Paraguay no se le conoce en el mundo, ¿verdad? Y nosotros queremos dedicarnos este primer año a darle mucha visibilidad a Paraguay.
No se crea, hay una visibilidad, por lo menos en Moscú, que es a veces mucho más importante que la de los medios, que usted entra a un supermercado y ve la carne paraguaya y de distintos tipos.
Sí.
Y se ve mucho más incluso que la carne argentina o brasileña.
Sí, pero
es una visibilidad claro, muy importante.
Sí. Moscú, pero el mundo, yo te digo, el mundo. Ahora ustedes conocen por nuestro comercio de carne, ¿verdad? Pero el mundo no conoce a Paraguay. Paraguay es un país que tiene que tener mayor visibilidad en el mundo, ¿verdad? Porque nosotros proponemos un modelo donde necesitamos de inversión para sostener, un modelo rentable para la inversión, segura para la inversión. A lo mejor uno fuera de los países del Golfo, uno de los países con menor presión tributaria del mundo es Paraguay. Pero ese modelo tiene que sostenerse y ese modelo se va a sostener en base a la inversión, ¿verdad? Entonces a nosotros nos interesa elevar la productividad del Paraguay.
Presidente, la cooperación cultural, quizás usted no lo sepa, pero en los años 50 y principios de los 60, el grupo más conocido en Rusia, incluso por delante de los Beatles que entonces estaban rompiendo, eran los paraguayos. Por ejemplo, Bésame mucho en Rusia, hasta el día de hoy la versión más vista en Internet es la de los paraguayos.
¿En serio?
¿Qué podemos hacer en la cooperación?
Y tenemos que hacer. No es mi área, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? Pero tenemos que hacer.
Bueno, es que a partir del día 15 todas las áreas son suyas.
Claro, ¿no? Estamos armando un equipo para también tener política de cultura, ¿verdad? Para construir un itinerario donde tenga mucha presencia y mucho protagonismo el presidente, para que la cultura sea parte de nuestro legado, ¿verdad? Tenemos que fortalecer nuestra política de cultura.
Bueno, presidente, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Todo indica que le esperan años de trabajo muy interesantes y que sigue disfrutando de su estancia acá en Moscú.
No,
pasó en casa buen tiempo.
Sí, no, acá yo paso muy bien siempre.
Hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Su protagonista ha sido el presidente electo de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez.